En esto pensar.
Hija, hija mía, el tesoro de mi vida. Yo sé que hay muchas cosas que no entiendes y que a veces quisieras que tu mami comprendiera mejor cómo te sientes y que a veces quisieras
¿cuándo empieza la vida humana? ¿Cuando un feto es una persona? ¿Cuando comienzan los derechos constitucionales o legales del no nacido? Estas son penetrantes preguntas que, como seres morales, debemos hacernos y perseguir con vigor respuestas adecuadas. Prosiguiendo su charla anterior, Mariano González continúa contestando estas preguntas sobre este problema social, legal, médico, moral y religioso. Con nosotros ahora, Mariano González.
El feto, una persona. Hola amigos, en nuestra entrega de hoy continuamos el tema del programa anterior. Hablábamos de la personalidad inherente del no nacido, o sea, del embrión y feto humanos. Nos hacíamos y todavía nos hacemos la pregunta: ¿es un feto humano una persona? O lo que vale decir, ¿es un feto humano humano? Por definición, una persona es una entidad física y moral capaz de derechos y obligaciones. Una entidad es lo que constituye la esencia del ser, y un ente es un ser el que es o existe. Entendemos que el feto humano encaja dentro del parámetro de la definición del diccionario, siendo que es un ente físico y moral, con derechos presentes y obligaciones futuras por cumplir. La pregunta, ¿es un feto humano una persona?, se puede hacer también en todas las edades o etapas que hay en el desarrollo del hombre. ¿Es un recién nacido una persona? ¿Es un niño una persona? ¿Es un adolescente una persona? ¿Es un adulto una persona? ¿Es un anciano una persona? ¿No le parece, amable oyente, que el concepto persona, tal y como el concepto tomate y el concepto gallina que ya discutimos, encajan como manifestaciones respectivas de un mismo ente, aunque en diferentes etapas? El feto humano es una persona que al nacer solo cambia de habitación. No es meramente una persona en potencia, es una persona en esencia. Es una persona en sus etapas primarias de maduración. En el momento de la concepción, el padre y la madre transmiten al embrión toda la vida y todas las características de humano que jamás tendrá. Después de la fecundación, ya no se puede poner este proceso en reverso a voluntad, es decir, no se le puede hacer más o menos humano. Concedemos que un embrión de 5 días no exhibirá exteriormente las características de forma física que tendrá cuando fuera de 5 meses, pero tampoco 5 días después de nacer tendrá delineadas todavía todas las apariencias físicas del niño de 5 años o del anciano de 95. Esencialmente, sin embargo, es la mismísima persona. La etapa en que se halle no cambia el hecho de su humanidad inherente. La Biblia nos da una interesante analogía entre el feto y la vida espiritual. En 1 Juan 3, verso 2 dice: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, o sea Cristo, apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Según Juan, el cristiano es tan hijo de Dios ahora que no exhibe todavía las características morales de Cristo, como cuando en su venida Cristo lo conforme a su semejanza. De la misma manera, el feto, informe primero, un poquito mejor delineado después, es un perfecto paquete genético programado por Dios para desarrollarse como un adulto maduro. ¿Es el feto una persona? La pregunta huelga en vista de que Dios ni siquiera espera que un hombre nazca para conocerlo, santificarlo y entregarle un oficio. Así hizo Dios con el profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, dice Jehová. Dios no espera que un hombre nazca para llenarlo de su Santo Espíritu, como hizo con Juan el Bautista. De él leemos en Lucas 1:15, será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor jamás, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dios no espera que un hombre nazca para llamarlo, llamarlo en el sentido de vocación, llamarlo para el ministerio, ni tampoco espera que nazca para darle nombre, como fue el caso de Isaías, quien afirma, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Las Santas Escrituras no esperan el nacimiento para categorizar a uno como santo o para designarlo como pecador. De Jesucristo se le dijo a María en Lucas 1:35 que lo santo que nacería de ella sería llamado Hijo de Dios, y el salmista David se describe a sí mismo embrionariamente con estas reveladoras palabras: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Concluimos, pues, que en la mente de Dios, el embrión humano es ya una persona con quien Dios cuenta. Amigo del éter, ¿qué diferencia real hay entre un bebé que nació hace un minuto y un bebé al que le falta un minuto para nacer? Pues, su ambiente solamente. Por cierto, el Nuevo Testamento, que fuera escrito originalmente en griego, emplea la mismísima palabra para designar al no nacido, así como al recién nacido. En Lucas 1:44 dice Elisabet a María, tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo la criatura en mi vientre. En Lucas 2:16, hablando de los pastores, dice, fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. La palabra que designa a Juan el Bautista como criatura es la palabra griega brephos, que se usa también de Cristo, el recién nacido o brephos que estaba en el pesebre. Este uso es harto significante en una lengua tan rica en vocabulario como el griego. Nos parece por demás artificiosa la diferencia que se quiere establecer entre el bebé de adentro del seno materno y el bebé que está fuera del seno materno. Al bebé de afuera está prohibido asesinarlo, pero al bebé de adentro la ley autoriza a que se le extermine. Esta ambivalencia conceptual, por no decir hipocresía, muestra claramente la ceguera con que Satanás ha entenebrecido el raciocinio del hombre moderno y cómo Satanás ha desarticulado su sensibilidad moral. Estas dos caras, frente al mismo problema, se ilustra con dos casos de que tengo noticia. El primero sucedió en California, donde un hombre le cayó a patadas en el abdomen a su esposa embarazada. La señora abortó, por supuesto, un nenito muerto. La corte, sin embargo, determinó que el padre no podía ser procesado o enjuiciado por asesinato, puesto que no había dado muerte a un ser humano. Es decir, este nenito, según el criterio de la corte, no era un ser humano. Cabe que nos preguntemos, si no era un ser humano este nenito, entonces, ¿qué era? ¿Un animal? ¿Un vegetal? ¿Un mineral? El otro caso tiene que ver con el doctor Kenneth Edelin, quien fue llevado a corte acusado de asesinar a un recién nacido. El suceso ocurrió nada menos que en un hospital de Boston, donde el doctor Edelin había practicado un aborto que, según la ley, era completamente legal. Como el embarazo era muy avanzado, el doctor le hizo una operación cesárea a la señora, extrayéndole el niño vivo. Luego abandonó a este infante para que muriera. Nosotros nos preguntamos, ¿qué diferencia había entre el feto que el doctor Edelin procuraba abortar y el bebé que intencionalmente dejó morir? Absolutamente ninguna diferencia. Se trataba del mismo nenito. Pero curioso como parezca, la misma ley que amparaba para que dispusiera de la vida del bebé que estaba dentro, lo condenó por asesinarlo cuando estaba fuera. ¿Resultado? Pues, los médicos abortistas se cuidan de exterminar los bebés cuando están adentro, antes de sacarlos, para evitar que les caiga el peso de la ley que protege la vida al que está ya afuera. ¿Cinismo? ¿Hipocresía? ¿Ridículas contradicciones legales? Llámelo lo que usted quiera. Según mi manera de entender las cosas, el aborto a petición es puro crimen legalizado.
Ofrecemos una copia gratis de nuestra serie de charlas sobre el aborto al oyente que la solicite hoy a nuestra dirección. En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando se disponga a escribirnos, tenga la bondad de identificar esta radiodifusora de radio por la cual escuchó esta oferta. Que el Dios que crea y sustenta la vida dirija sus pasos hoy y siempre. Son nuestros deseos.
Hija, hijita mía.